vamos a conocer más de respuestas en la Biblia. Vamos a la pregunta 8, que dice, ¿es válido el sacrificio de Yeshua en Yom Kippur? Es decir, ¿cómo puedo saber que he sido perdonado, si Yom Kippur es el día del perdón, por el sacrificio de Yeshua? Y si en la pregunta 7 abordamos el tema y la pregunta, ¿por qué Yeshua no murió entonces en Yom Kippur? ¿Cómo puedo tener la certeza, si Yeshua no murió en Yom Kippur, de que el sacrificio de Yeshua también es válido en Kippur cuando sé perfectamente que murió en la fiesta de Pesaj? Entonces, a lo mejor con la pregunta anterior nos quedó más claro por qué Yeshua no murió en Yom Kippur, porque tenía que morir en Pesaj. Pero ahora, ¿cómo puedo reafirmar, confirmar que el sacrificio de Yeshua también es válido para el día del perdón en la corte celestial? Bueno, Yeshua ha venido a cumplir tres papeles, tres roles, ¿no? No nada más nos podemos quedar con la idea de su primer venida. En esta primer venida, él vino como un profeta, como un enviado de Dios, como un maestro, ¿sí? Como un libertador, y esto ya sucedió. Pero cuando Yeshua resucita, su presente, el papel actual, es de sumo sacerdote, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más adelante por qué, ¿sí? ¿Cuál es el futuro entonces? ¿A dónde apunta? Cuando Yeshua regrese, Yeshua volverá en el papel, en la figura del rey de reyes, como aquel que va a venir a gobernar. Así que son tres papeles, tres roles que Yeshua va a desempeñar. Uno de ellos ya lo cumplió, uno lo está llevando a cabo y el siguiente es el que estamos esperando. Okay, vamos a ver estos puntos que son muy interesantes. Ahora, ¿cómo Yeshua puede entonces cumplir los sacrificios de Yom Kippur, decía yo, si murió en Pesaj? Bueno, la respuesta es que la obra de Yeshua no ha terminado todavía, ¿sí? Que Yeshua haya muerto en Pesaj no significa que esto no tenga un efecto o una consecuencia en el plano espiritual de lo que es Yom Kippur. Más bien, al contrario, tiene todo el efecto y toda la consecuencia en esta festividad. Vamos a ver algunos elementos muy relacionados con estas dos fiestas para poder darle más sustento a la idea de que Yeshua es nuestro sumo sacerdote y que Yeshua al mismo tiempo es el sacrificio perfecto también de Yom Kippur y no solo de Pesaj. Fíjense, hay algunos detalles y me voy a ir un poco más rápido, pero están respaldados finalmente también por la palabra, ¿no? La fiesta de Yom Kippur se celebra el día 10 del séptimo mes, ¿no? Es decir, empezando el segundo semestre del año, se celebra el día 10. El primer semestre del año bíblico, el día 10, el 10 de Aviv, es el día en que se escogían los dos corderos para el sacrificio, ¿no? Entonces, es interesante porque supongamos que visualicemos un calendario de 12 meses, vamos a verlo en dos partes. Primera parte, los primeros 6 meses. El día 10 corresponde al día en que se escogían los corderos para el sacrificio de Pascua. En ese mismo día podríamos decir que Yeshua es escogido para hacer el sacrificio de Pesaj, el día 14, pero también para hacer el sacrificio de Kippur el mismo día 10, solo que del segundo semestre del año, que es el séptimo mes. Ahora, en Pesaj se incluían dentro de los sacrificios una ofrenda por expiación, pequeño detalle, y esto está en Números 28:22, si quieren nada más se los voy a leer, porque solo es un versículo muy corto, que dice, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, ¿no? Que esa es la idea de la expiación y del Kippur, la reconciliación. Okay. Entonces, aún dentro de todos los sacrificios que se llevan a cabo en esa semana de Pesaj, panes sin levadura, había un macho cabrío por expiación para reconciliación, ¿sí? Entonces, Yom Kippur es como la solución a la necesidad que no fue del todo cubierta en Pesaj. O sea, esa expiación llevada a cabo en Pesaj, pues no era completa. Entonces, en Kippur se vuelve a llevar a cabo una ofrenda de expiación, solo que abarca una mayor instancia porque Dios así lo decretó. ¿Ok? Entonces, si el sacrificio de Pesaj hubiera sido en el templo, hablando del templo, no el sacrificio de Yeshua, sino el sacrificio de Pesaj en el templo de estos corderos y de todos estos animales hubiesen sido perfectos, Bueno, pues no hubiera habido necesidad de sacrificios en Yom Kippur, y hasta ahí hubiera quedado completo, ¿sí? Entonces la redención de Israel inició en Pesaj, pero no va a terminar hasta Yom Kippur. Pesaj se enfoca en la libertad física y Kippur en el perdón, que son dos conceptos diferentes, pero que ya vimos en la pregunta 7 que están relacionados, ¿sí? O sea, que los efectos de la muerte de Yeshua en Pesaj están incluidos y concluidos en Kippur, o sea, en el Kippur de la segunda fase, ¿no? En la segunda parte de Kippur, digámoslo así. Y esto cumplirá lo que dice Jeremías 50, versículo 20. Jeremías 50, versículo 20, se los leo, o si gustas acompañarme con tu Biblia. Jeremías 50, versículo 20. Dice así: en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Los pecados de Judá y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. De ese remanente o de ese pueblo que quedaran. Dice, entonces van a buscar ese pecado y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque lo habría de perdonar por completo. Entonces, todos estos pasajes, que no es el único, por supuesto, en Jeremías, que nos hablan de un perdón total, de una limpieza total, de un pecado que no se acordará más, que fue echado al fondo del mar, tienen un cumplimiento total y pleno en Yom Kippur, cuando el Mesías prácticamente vuelva, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, ¿por qué sí es válido el sacrificio de Yeshua en Kippur? Porque para nosotros la salvación es, a lo mejor, es un proceso, ¿sí? Y lleva un orden de tiempo. Pero para el Eterno todo es presente, o sea, el presente es eterno para Dios. Y para Dios el mismo sacrificio de Pesaj puede cubrir o puede servir para más de un propósito. O sea, como ya explicamos en la pregunta 7, Yeshua no podía morir dos veces, porque de todas maneras no era necesario. Entonces, Yeshua no solo es el sacrificio perfecto de Pesaj, es también el sacrificio perfecto de Yom Kippur. Entonces, en nuestro plano lineal, en nuestro plano, pues sí, lineal y terrenal, bueno, pues nosotros vemos a Pesaj 6 meses después. Perdón, a Yom Kippur 6 meses después de Pesaj. Pero en el plano circular del tiempo que Dios maneja, no hay ese tiempo, no hay esa distancia, no hay ningún mes, no hay ningún día de separación. El sacrificio que es perfecto cubre para siempre en todas las instancias, ¿no? Es más, si lo pensamos de esa manera, Dios no está pensando en términos como de, bueno, es que Pesaj y Yom Kippur y hay estos meses de separación. Simplemente dice, con este solo sacrificio se cumple, se paga todo lo que era necesario, tanto para la redención como para la expiación del hombre, ¿sí? No tendrían que ser sacrificios separados, aunque para nosotros en el plano lineal, una vez más lo digo, así lo sea. ¿Ok? Entonces, en la explicación del servicio de Kippur, por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes, nos damos cuenta que la obra de Yeshua también estaba implícita, aun cuando murió en Pesaj, y su papel tanto como ofrenda de Pesaj y ofrenda de Kippur, como su papel de sumo sacerdote. Entonces vamos a leer algunos detalles de algunos textos de Kippur. Se los voy a leer rápido y los voy a mencionar algunos para que nos alcance el tiempo. Pero, por ejemplo, el sumo sacerdote debía de presentar una ofrenda por sí mismo y por los pecados del pueblo en Yom Kippur. Esto está en Levítico 16, 8 y 15. Sí, tenía que presentarse no sin nada más sin sangre, sino por sí mismo. Levítico 16, 8 y Levítico 16, 15. Pero Yeshua lo hace de una manera perfecta por su propia sangre. Es decir, así como el sacerdote dice que no se presentaba sin sangre, Yeshua tampoco se presentó sin sangre. La diferencia es que el sacerdote lo hacía, ¿sí?, con la sangre de un becerro y de un chivo. Yeshua lo hizo con su propia sangre, ¿sí? Por ejemplo, otro elemento que era parte de todo el servicio de Yom Kippur eran las suertes que ya comenté que se echaban sobre los dos chivos, ¿sí? Era como una doble ofrenda. Y Este chivo, cuya suerte era para el Eterno, era el que se le ponía un letrero que tenía implícito, traía ahí el nombre de Dios. Yeshua es escogido como cuando se echaban las suertes por el chivo, ¿se acuerdan? Porque cuando Pilato les da la opción al pueblo de quién querían escoger, está poniéndole a la suerte de la gente. Yeshua quedó a la suerte de esas personas, de esa multitud, aunque Dios dirigía su destino. Ajá. Al chivo sobre el que caía la suerte por el Eterno, como decía, se le ponía este letrero de madera para identificarlo. A Yeshua, cuando es crucificado, también se le puso un letrero, una inscripción de madera, que también tenía el nombre del Eterno. Esto está en Juan 19, del 19 al 22. Y el otro chivo que era elegido, que quedaba vivo para elegir el pecado del pueblo, ¿se acuerdan? Este chivo que se le llamaba por Azazel, pues era el sobre el que se le ponían las manos y se confesaban todos los pecados. Yeshua cargó en él el pecado de toda la nación, de todo el pueblo, cumpliendo también este simbolismo de los dos chivos. Ahora, este otro chivo que decía que que cargaba el pecado de todos, se le sacaba del campamento llevando estos pecados, ¿no? Así simbólicamente. Se le expulsaba, digámoslo así, del campamento por pecador y apestoso, ¿no? Pero Yeshua también muere fuera del campamento. Yeshua no muere dentro de la ciudad, no muere en el templo. Yeshua muere fuera, cargando el pecado del pueblo, como dice Hebreos 13 también, ¿sí? Salgamos fuera del campamento y llevemos su vituperio, porque Yeshua también padeció fuera de la puerta. Ahora fíjense, el Cohen Agadol se vestía de vestiduras de lino blanco y tendría así como una mitra blanca también de lino para el servicio de Kippur. Yeshua fue envuelto cuando dio su vida en lienzos blancos y su cabeza también fue cubierta por un sudario. Y algo muy interesante que me gustaría leer con ustedes es algo que está en el libro de Levítico 16, verso 32. Porque el Cohen actuaba también en lugar de su padre. Es un pasaje muy interesante que sí quiero que leamos. Levítico 16, versículo 32. Espero que me estés acompañando con tu Biblia a la lectura de estos versículos, pero que este en especial es muy interesante. Dice así: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Fíjense. Entonces, bueno, dice, va a ser un sacerdote que haya sido ungido, que haya sido consagrado en lugar de su padre, ¿no? En el contexto de los días de Moisés, cuando se escribió esto, bueno, pues sí, sabemos que el sumo sacerdote Aarón habría de dejarle su lugar a su hijo Eliezer y así, ¿no? Y este a su hijo y a su hijo y a su hijo. Entonces, pues era así como algo que, digamos, que se heredaba, ¿no? En este caso, la expiación más importante, Yeshua la lleva a cabo o actúa en nombre de su Padre Celestial para podernos redimir de nuestros pecados. Pablo, de cierta manera, el apóstol Pablo entiende este concepto en 2 de Corintios 5, vamos a leerlo, del 18 al 21. O sea, la reconciliación de Dios con su pueblo, ¿sí? Como dice en Levítico, dice, actuará en nombre de su Padre. Aquí lo que nos dice Pablo es algo similar. Segunda de Corintios 5, del 18 al 21. Dice así, y todo esto proviene de Dios. Dice, todo esto proviene de Dios, del Padre. Ajá. O sea, todo esto es idea de Dios, todo esto es plan de Dios, todo esto es de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, el sacerdocio implicaba eso. El sacerdocio era alguien que construía puentes de reconciliación entre el pueblo y, por supuesto, el Eterno. Entonces, aquí, esta es una forma de llamar a Yeshua un sacerdote, porque si Dios nos reconcilió con él, fue por medio del sacerdote Yeshua. Dice el 19, que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Mesías, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, ¿se acuerdan que esto es parte de la ofrenda que se llevaba en Kippur? Un chivo, pues digamos que pobre, inocente, se le ponían todos los pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces yo expliqué en la pregunta 7 que para que hubiera un perdón, primero tendría que ser juzgado el pecado. Entonces Dios hizo a Yeshua pecado simbólicamente, luego lo juzgó para que entonces nosotros fuéramos reconciliados por medio de él. Entonces, es la misma idea de Yom Kippur llevada a cabo por Yeshua en su sacrificio. Y bueno, hay un detalle más que encontré en esta investigación, que durante todo este proceso que llevaba a cabo el sumo sacerdote en los días del templo, en los días del tabernáculo también, ¿no? Llevaba a cabo este sacrificio por el becerro, que dice que era por sí mismo, luego llevaba a cabo este sacrificio del chivo, que había tocado la suerte que sacara para el Eterno, y sus vestiduras quedaban salpicadas de sangre, entraba y salía en algunas ocasiones durante todo este proceso, o sea, entraba y salía del lugar santísimo, se presentaba después en el altar donde el pueblo lo podría ver. Y al ver estas vestiduras salpicadas de sangre, hay una parte de este proceso que él se tenía que cambiar, hacía una tevilá y se purificaba, se limpiaba, ¿sí? Y este hombre decía en ese momento, ahí en el altar delante del pueblo, nadie me toque, estoy limpio, o sea, estoy purificado, porque ya había hecho la tevilá, ya se había cambiado las vestiduras que habían sido manchadas de sangre y ya había sido limpiado. Y entonces este hombre decía, nadie me toque, estoy limpio, pero todavía no he ido al Padre, así que nadie me toque, como diciendo, espérenme tanto, o sea, todavía no terminamos, o sea, no se emocionen, yo ya estoy vestido de blanco, pero todavía falta. Y Yeshua, curiosamente, hizo la misma declaración en Juan 20, vamos a Juan 20, del 15 al 17, y este es un pasaje muy particular y muy sorprendente, que si no lo entendemos a la luz de las ofrendas y del servicio de Yom Kippur, pues es complicado poderle dar sentido. Juan 20, del 15 al 17. Dice así, Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿No? Cuando viene esta, después de la sepultura. Y dice, ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yeshua le dijo, Miriam. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, esta respuesta clave que dice Yeshua, no me toques, está conectada con el servicio de Kippur, donde nadie podía ayudar o tocar al sumo sacerdote, porque eso lo haría inapto o inválido las ofrendas que él podía presentar delante de Dios. Entonces, aunque Yeshua haya muerto en la fiesta de Pesaj, el sacrificio que él llevó a cabo es, digámoslo así, tan perfecto que cubre las ofrendas presentadas en Yom Kippur. Ahora, ¿en dónde y de qué manera? Bueno, ahorita vamos a verlo, ¿sí? Entonces, el autor de los Hebreos, y esto es muy interesante, pero el autor a los Hebreos considera, y esto es para realmente pensarlo, ¿no? Porque si creemos que la carta a los Hebreos es parte de la Biblia y es inspirada por Dios, bueno, pues el autor a los Hebreos, ya haya sido el apóstol Pablo o quien haya sido, considera válido el sacrificio de Yeshua para Yom Kippur. Sí, o sea, él considera que esto es válido. Entonces, casi toda la carta a los Hebreos tiene como eje la labor de Yeshua como sumo sacerdote y las funciones del sumo sacerdote que llevaba a cabo en Yom Kippur. Por eso, la carta a los Hebreos podríamos decir que es complicada si no tomas en consideración o si no conoces bien lo que se llevaba a cabo en Yom Kippur. Entonces, la idea del autor es que si entendemos lo que el Cohen Agadol hacía en el templo, en los días del templo, pues vamos a poder entender mejor la obra de Yeshua, que esta obra es válida para nosotros también. Entonces, ¿qué está sucediendo? Yeshua está actuando en este momento como un sumo sacerdote, no en el templo terrenal, porque ese además ya fue destruido, entonces se cierra esa posibilidad, sino en el templo celestial. Por eso en Hebreos 4:14, vamos a leer esta cita ya casi para concluir. En Hebreos 4, versículo 14, dice el autor, aunque hay más citas, pero esta en particular me gustó mucho porque dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, un Cohen Agadol en hebreo, que traspasó los cielos, es decir, que se metió, podríamos decir, hasta el ámbito celestial, Yeshua el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, Yeshua fue a derramar su sangre y a llevar a cabo el sacrificio perfecto, no nada más como un símbolo aquí, sino realmente en donde verdaderamente valía. ¿Y por qué digo todo donde verdaderamente valía? Porque todo lo que había en el templo, todo lo que Dios le ordenó a Moisés en Éxodo 25:40, era, digamos, una copia del original, pero no era el original. ¿Sí? En Éxodo 25:40, Dios le dice a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, que el original, original, está en el ámbito celestial. Y ahí es donde verdaderamente Yeshua llevó a cabo también este sacrificio a nuestro favor. Así que cuando Yeshua resucita, fíjense qué interesante, él fue pues ungido, ¿no?, rápidamente, como se ungía a los sacerdotes, para llevar a cabo el servicio. Y entonces, ahora sí, entra al verdadero lugar santísimo e intercede por el pueblo. Que eso es lo que sigue haciendo el día de hoy. Pero bueno, pues así como la labor del sumo sacerdote en aquellos días se dividía en ciertas, digamos, actividades, en ciertas partes, podemos decir que Yeshua no ha, ese Yom Kippur, digámoslo así, no ha concluido. Y qué bueno que no ha concluido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que más personas le conozcan, que más personas se arrepientan, que más personas reconozcan ese sacrificio perfecto en Pesaj, sean liberados, para que entonces Yom Kippur tenga sentido y para que Yom Kippur sea totalmente válido para ellos. ¿Sí? Entonces es necesario que más personas se agreguen en la fiesta de Pesaj al pueblo de Israel, para que en la celebración de Yom Kippur sean también perdonados. Cuando Yeshua concluya su ministerio como Cohen Agadol, como sumo sacerdote, entonces sí, él regresará ya no en el papel del sumo sacerdote, sino ahora como rey, para venir y juzgar con vara de hierro a todas las naciones, a todos los que no se arrepintieron, a todos los que no reconocieron ese sacrificio. Entonces, pues es muy emocionante y es muy interesante todo esto que está sucediendo el día de hoy. ¿Sí? Cuando regrese Yeshua en Yom Kippur, ahora sí ya, o sea, digamos que ese Yom Kippur ya va a ser la conclusión final. Será eliminado el pecado de la tierra de Israel, del pueblo de Israel, perdón, en un solo día, como está escrito. Así, pues aquí vamos a poder decir que se va a cumplir Zacarías 3:9. Y con esta cita vamos a terminar esta pregunta. Zacarías 3, versículo 9. Zacarías 3, versículo 9. Dice así: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Yehoshua, sobre esta única piedra hay siete ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice el Eterno de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. Así. Pues, wow, qué increíble. ¿Qué día es ese? Pues Yom Kippur. Ese día será ese Yom Kippur cuando se cumpla en su totalidad. Así que, pues Yeshua ha entrado en el lugar santísimo, en el cielo. Pero así como el sacerdote entraba a esa ofrenda y el pueblo estaba afuera, así en la expectativa, diciendo: pues ya, ¿y por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Qué tal si ya se murió? Por eso se dice que se les amarraba una cuerda así larguísima y que se les ponía unas cadenitas para que, si en caso de que el sumo sacerdote muriera en el interior del lugar santísimo, como nadie podía accesar a él, pues lo tenían que jalar la cuerda y sacarlo así ahí arrastrando. Cuando ya no escuchaban las campanitas, decían: híjole, a lo mejor ya se murió. O sea, toda la gente estaba afuera con este anhelo, con esta expectativa, con este temor de que Dios aceptara esas ofrendas para que fueran perdonados. Entonces digamos que Yeshua está dentro. Todavía no ha salido. Estamos esperando así como que digas, ya que salga, ¿no? Por fe creemos que por supuesto que hemos sido perdonados. Pero la plenitud de nuestra redención, la plenitud de todo perdón de pecados, cuando la tierra sea, como dice aquí, el pecado quitado en un solo día, será en ese último Yom Kippur. Entonces, pues estamos en esta parte final. Y yo creo que cada día falta más, falta menos, perdón, para que se cumpla totalmente. ¿Sí? Cada día falta menos, cada Yom Kippur esa posibilidad va creciendo y va creciendo. Así que, pues yo te invito a que reconozcas hoy, primero que necesitas un libertador, que necesitas ser parte del pueblo de Dios, para que entonces ese perdón y ese sacrificio de Yeshua sea completamente válido para ti y el día que estemos delante del Eterno tengamos la total confianza y certeza que nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida.